prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Sí, la brújula no les ha jugado ninguna mala pasada. Han llegado a destino. Estamos en Wonderland. Bueno, en realidad, Pablo Vilaboy, Wonderland es un destino que no abandonamos nunca del todo.
No, siempre tenemos un pie en ese país de las maravillas y otro en la realidad.
La realidad que nos llega gracias a las redes sociales, porque estamos siempre en permanente comunicación con los oyentes.
Sí, la comunicación es esencial, y más en un espacio que, bueno, trata de compartir pasiones y otros elementos de ese Wonderland que semana a semana intentamos crear. Como dices, las redes sociales están ahí, podemos tener acceso a este espacio, podemos participar en él a través de Twitter como Destino Wonder, en Facebook como Destino Wonderland y en YouTube también, si buscan por el título del espacio, nos encuentran.
Juan de Cañadas también ha llegado ya a su lugar. Bueno, es que si no hubiera llegado él, nadie hubiera levantado las regletas, no estaría la luz roja encendida, no habría micrófonos operativos.
Es que él en sí mismo es una maravilla, entonces, ¿cómo no va a estar en Wonderland?
Pues con tanta maravilla, nada mejor que comenzar, ¿no?
Comencemos.
A por ello.
Les voy a confesar algo. Estoy cumpliendo uno de mis sueños. Estoy en plan vedette, en una escalera. Bueno, no tengo ni el estilo, ni la gracia, ni las piernas, ni el cuerpo de las grandes vedettes de este país. Pero ahora mismo sí, porque así lo impone el hacer esta entrevista, el traernos Destino Broadway hasta un teatro, hasta la malla. He dicho Destino Broadway, no Destino Wonderland. Pablo Vilaboy, lo que es la vida. Me traiciona el subconsciente.
Ese es el cansancio del viaje que hemos hecho a través de tantos años y tantos musicales.
Claro, porque estamos viendo, hemos visto ahora mismo, hace unos minutos han terminado los aplausos, se han apagado los focos, se han hecho los artistas fotos con el público, ha habido pues lo que hay después de un musical, de un gran musical, un musical que reúne muchos musicales, se llama Viva Broadway, de ahí mi error, de ahí la errata de decir Destino Broadway, como aquella estupendísima obra de Neil Simon, por cierto.
Sí, pero en cuanto se encienden los focos y empieza el espectáculo, iniciamos un destino que solo puede depararnos alegría, música y, sobre todo, mucho, mucho talento.
Y estoy, como les digo, en la escalera, tumbado a los pies de los grandes artistas, cuatro de los grandes artistas que hacen posible que en el Teatro Amaya se viva de verdad Broadway. Y como son cuatro, para identificar voces, creo que lo mejor es que se presenten cada uno de ellos, ¿no? Porque si no, al final dice el oyente, ¿pero quién habla ahora?
Que el cuarteto hable.
Que el cuarteto hable. Querido cuarteto, enhorabuena por el espectáculo. Bienvenidos. Preséntense ustedes mismos.
Empiezo yo, vale. Yo me llamo Idaira. Y bueno, soy cantante. canto y bailo.
Hace usted todo lo que le dejan y más.
Sí, lo que me dejan y un poquito más.
¿Pero es usted artista? Repito, ¿con apellido o sin apellido?
Idaira Fernández.
Ya digo, por el estado de las Marquesinas.
Bueno, yo soy Ender Bonilla, soy el director y el coreógrafo del espectáculo y nada, y se hace de todo, ¿no? Un poco súper utilizado de coreógrafo, de bailarín, de vestuarista, de todo un poco, pero bueno, aquí estamos en el Teatro Amaya esperándolos a todos.
Bueno, yo soy José Miralles y soy actor de Viva Broadway. Y mi compañero está aquí al lado, que te sabe hablar.
Como no le gusta nada hablar.
Como no me gusta nada, bueno, yo soy Roberto Saiz y interpreto el papel de Thomas Baker, que es el que guía al público en estos maravillosos 150 años de musicales, de Broadway, y bueno, un personaje no olvidado, que, uh-huh, que cuando lo buscas en internet no encuentras nada de él, pero es el precursor de toda esta maravilla que estamos viviendo ahora aquí en España.
Es el que tuvo la idea de decir, podemos hacer una obra de teatro en la que además se cante, que las canciones dramáticamente se inserten en la trama. Fue el que diseñó lo que ahora es el musical.
Eso es, el que tuvo la visión, ¿no?
Igual que Baxi se imaginó Las Vegas en el desierto.
Claro.
Pues esto un buen día dijo, ¿por qué no?
Sí, sí, sí.
Una obra de teatro cantada.
Bueno, hay que preguntarle al cerebro pensante, a Ender, lo primero de todo, ¿cómo hicisteis la selección? Porque es tan difícil, ¿no?, hacer una selección de tantos musicales.
Sí, bueno, como comentaba mi compañero Roberto, bueno, este es un homenaje que hemos querido hacerle a Thomas Baker, que ha sido el precursor de todo este, de este estilo, ¿no?, y que ahora en España sobre todo tiene tanto boom y que cada vez más gente se interesa sobre ello. Y nada, quisimos hacerle un homenaje y cogimos 25 números de los musicales más conocidos y tratamos de hacer eso, ¿no?, de buscar las canciones con que la gente más empatice y que la gente más se conoce, porque quien no conoce Mamma Mía o Dancing Queen o Noches de Amor de Grease, entonces hemos tratado de buscar esas canciones para que la gente empatice y pues venga, baile, cante, se salte de la butaca y que al final se lo pase bien.
O sea que fue fácil. Yo que pensaba que me iba a decir que difícil.
Es difícil. Hay muchísimos musicales que nos gustaría hacerlo, ¿no? Pero también por duración y por bienestar de nosotros no podemos hacerlo. Pero que bueno, hemos conseguido. Te lo pone un poco fácil porque son como los musicales más conocidos y que va a ser más fácil que la gente empatice con ellos, porque hay millones de musicales que nos gustaría hacerlo todos como artista, pero bueno.
Bueno, pues dado que es tan fácil, hay que preguntarle al terceto estelar, ¿no?, si ha sido fácil o no esta sinergia de energías, porque pasáis de musicales muy diferentes, de un número a otro. ¿Ha sido fácil esta pasar de una energía a otra? Pasar de, yo qué sé, de Los Miserables a Fama o de Fama
a Evita, y Evita a Cats, y así hasta 25.
Ahora nos dicen que ha sido chupado y ya nos vamos.
Pues nada, yo me quedo como Benetton aquí en la escalera y adiós.
No, a ver, ha sido difícil, pero también el proceso ha sido muy, muy espaciado, entonces nos ha dado tiempo a prepararlo bien y tener claro qué es lo que pasa en cada momento y transitar de una escena a otra sin... Sí, bueno, sin mucho problema tampoco, no sé.
Yo siempre digo que ayuda el vestuario y la música, obviamente, más la música quizá, porque el vestuario, la verdad que estamos vistiéndonos muy rápidamente detrás, ahí, con mucho apuro, pero cuando estás escuchando la música, dices, ah, ya está, entro en ese código. Por lo menos funciona así, yo creo que todo,
sí.
¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, yo que, bueno, lo puede decir Ender quizá mejor que yo, pero yo que he visto varios espectáculos vuestros, pues una de las identidades de las identidades de Showtime es eso, la magia, ¿no? La magia en un chascar de dedos hay otro vestuario totalmente diferente, o otras proyecciones, quizá o otros personajes, ¿no? Y eso es lo que se intenta aquí, por eso decía antes José, el regalito lo queríamos preparar bien y han sido como casi más de 2 meses de preparación de este espectáculo, porque no es un musical al uso, o sea, es un musical de musical.
Exacto.
Es como si los prepararas todos, pero en 2 meses.
Es una antología.
Eso es.
Me voy a sacar el máster en musicales en este momento concreto.
Ahí está. Es que debería de ser una carrera que se estudiara. Así vendría más gente. Ministerio de Educación, ¿estáis oyendo?
No, y además tenemos por fortuna muchos amigos en la profesión y ya nos han contagiado llamarlo como debe llamársele, que es teatro musical. Pero parece verdad, Ender, que siempre hablan de musical, incluso gente de la profesión, y lo mira por encima del hombro. No, es teatro, y además se canta, se baila, se hacen otras cosas, pero es teatro por encima de todo.
Sí, teatro, y como dice, teatro musical, y es un género y un estilo más de todo del arte, ¿no? Y que aquí en España, bueno, como te comentaba ahora, es que está tomando como un pequeño boom, o como que se está tomando más en serio, pero esto, mira, Broadway cuántos años tiene, y es una de las cosas más reconocidas, ¿no?, a nivel mundial. Y creo que, bueno, que poco a poco más gente se interesará y que dentro de unos años tendremos nuestro Broadway español aquí.
Además, hay que destacar, como siempre, y lo que están ustedes escuchando, oyentes de Destino Wonderland, son 25 musicales en hora y media. O sea, imagínense el trabajo actoral, el trabajo de preparación previa, de cambio de vestuario, cambio incluso la voz, porque obviamente no se canta Evita igual que se canta Cats, igual que se canta Fantasma de la Ópera, e igual que se canta Fama, porque claro, cada musical también tiene esa parte dramática, sea en el tono de comedia o en el tono más puramente como Los Miserables, pero hay que darlo. Entonces hay que recorrer muchísimo abanico de emociones y lo hacéis en cuestión de segundos. Yo, como decíamos, los espectáculos siempre han sido eso, muy rápidos, muy ligeros, porque el público los percibe como que fluyen, no nota toda la carpintería teatral, pero claro, el que conoce un poco el oficio piensa, Dios mío, lo que tiene que estar ocurriendo entre cajas, entre bastidores, esto debe ser tremendo.
Y es tremendo, claro. Te lo aseguramos que es. Sí, pero bueno, es un poco nuestra marca, ¿no?, de la compañía. Nos gusta hacer cosas también un poco... Siempre hacemos cosas variadas dentro de un mismo espectáculo, también para que la gente tenga más referencia y que pueda ver más cosas en un solo espectáculo, ¿no? Porque también teníamos al principio, ya este es nuestro cuarto espectáculo en Madrid que hacemos, y bueno, queríamos hacer un musical. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no hacer varios musicales y así que la gente se vea un poco más de referencia y que sea un espectáculo más variado también para todo público? Pues pueden venir niños, viene gente de 80, de 90, como gente de 40, ¿sabes? Y todos vienen y se lo pasan bien y lo disfrutan. Entonces dijimos, mira, vamos a apostar por esto y, bueno, hasta ahora nos está yendo bien y esperamos que todos vengan a vernos aquí, que siga así por mucho tiempo.
¿Y por qué pensáis que el teatro musical, que es un poco un espectáculo total, que mezcla danza, actuación, música, está, bueno, como decía Óscar, mirado un poco como con, no sé si decirlo desprecio, pero sí como... algo pues fácil, divertido y ya está, ¿no?
Sí.
Y punto. Pero incluso entre los propios actores.
Sí.
Que marcan un poco la diferencia, ¿no?
Pues yo creo que es porque, o sea, el estilo del teatro musical no es, o sea, no forma parte de nuestra cultura. O sea, nosotros no nos hemos, nuestra cultura no se ha desarrollado en base a los musicales, como pasa en Estados Unidos. Entonces, pues, lo que se ha importado no se ha sabido tratar de la misma forma. Entonces, pienso que se infravalora por eso. Simplemente porque no lo conocemos en profundidad y entonces, pues, no lo hemos sabido llevar bien a cabo. Lo que pasa es que ahora sí que hay producciones que yo veo que se entienden perfectamente y no se españolizan, ¿sabes? Porque en muchos espectáculos pasa eso, que las bromas y todas pues, las intenciones de la obra se españolizan y se pierde el sentido de la obra. Y yo pienso que ahora hay espectáculos que están muy bien y que sí que han conseguido trasladar eso.
Sí, es que ocurren dos cosas. Que es un este concepto de teatro musical aquí en España quizá no se comprendía como tal, pero siempre ha existido. O sea, tenemos muchísimas referencias, incluso muchas películas que eran musicales, por mucho que las protagonizara Manuel Escobar o Concha Velasco o Nati Mistral, y existía. Lo que pasa es que la gente lo ha visto un poco invasivo. ¿Por qué? Porque huele a Broadway, pero bueno, es brillante también, ¿no? Entonces, ahora están ocurriendo dos cosas buenas con respecto a eso. De la mirada por encima del hombro ha pasado a que haya escuelas que ya tengan una carrera de teatro musical, como donde hemos podido rescatar a José Miralles, que está estudiaste en la ESAT,
sí,
de Murcia y está súper preparado. Eso está empezando a ocurrir y eso es genial.
Lo de rescatar ha sonado
tenían como a Oliver sin comer,
precisamente le debo mucho a una profesora que hay en la ESAT de Murcia, que es Silvia Montesinos, que ella estudió en AMDA en Nueva York, y claro, se trajo todo lo que se bebía de Broadway y entonces, pues, gracias a eso hemos tenido una buena formación y ahora en España están teniendo las escuelas muy buena formación en ese sentido.
Claro, tanto Igaira como yo nos hemos tenido que buscar, cuando no había carreras aquí.
No existía, claro.
Nos hemos tenido que dejar nuestro dinero y el de nuestros padres en clases de canto, clases de danza, de interpretación.
Claro. ¿Nadie rescató?
Nadie me rescató, ¿no? Nada, era un poquito, así que me rescató.
Pues dentro de este gran abanico musical que hacéis en Viva Broadway, ¿cuáles son vuestros momentos favoritos?
Aunque sean de otros.
Sí, sí, sí.
También
sí.
Se puede elegir el de otro.
Normalmente es el que uno vive, ¿no? Sí, hombre, la verdad que podría decir El fantasma de la ópera, me gusta mucho. Pero voy a ser sincera, me gusta más cuando yo canto porque me lo paso mejor. Qué feo está esto. No sé, es así, se vive.
Lógico.
Es muy divertido.
Me gusta mucho.
Es el compañerismo de la cosa.
Sí, sí. No, la verdad que no tenemos mucho cariño, de verdad que sí. Disfruto mucho con... soñé con ser otra mujer. De
Los Miserables.
Sí, porque estoy como muy inmersa en mi mundo, en lo que ella está viviendo, en lo horrible que está, es un drama. Y después ya me abro al público y tengo esperanzas, pero de repente soy consciente de que estoy fatal. Entonces, tengo unos altibajos que me vienen muy bien para purgar, porque yo tengo mis necesidades purgatorias también.
¿Y el rescatado?
Pues mi número favorito es a Musical, que es el segundo número que hacemos. Me gusta porque estamos todos en el escenario, yo tengo alma de coro. Yo necesito gente. Bueno, me gusta cuando hay movimiento.
Hacer una chorus line es muy difícil, lo explicaba la función, ¿no?
pero sí, sí. Me gusta ese número muchísimo. No sé, me parece súper guay estar ahí con todos. Y no sé, la energía que se siente y me gusta, no sé.
¿Y al narrador?
Pues yo estoy de acuerdo con José en ese número, en A Musical, que nosotros le llamamos un musical, y con el anterior, con Odio a Shakespeare, que yo no odio nada a Shakespeare, pero esos dos números son tan cómicos. Y a mí, el público lo puede ver, que me gusta tanto la comedia, que me gusta tanto sacar una risa, o robarla, o arrancarla, o rescatarla, como decíamos.
Se trata de rescatar.
Disfruto mucho. Pero también disfruto mucho de todo el arco, como tú decías, el viaje de la función, que termino llorando como una magdalena en Memories, y luego purgando y redimiéndome en New York, en Broadway, New York.
Y además lo bueno es que hacéis un espectáculo muy, muy digno, con una buena escenografía, vestuario, con números currados. O sea, quiero decir que no es el típico cóctel de... Bueno, cantamos aquí un poco y con tener buenas voces basta, ¿no? Eso también tiene su mérito.
Claro. Sí, bueno, también tratamos como compañía, ¿no? De que si ofrecemos un producto al público que sea un producto de calidad y un producto bueno, ¿no? Y también en este género de musical que si subes cuatro personas al escenario con un playback cantando es un concierto más que un musical. No queríamos hacer un concierto, queríamos que hubiese producción de vestuario. Nosotros como compañía también trabajamos mucho con las proyecciones, más que con atrezo nos gusta trabajar mucho con la tecnología, ¿no? Que ahora está también muy, muy de moda en muchísimas obras de teatro. Nos gusta trabajarla y creo que también es un aporte visual que gana mucho también para el espectáculo.
Y luego además habéis creado muy bien esa columna vertebral, la historia de ese personaje al que tú interpretas, pero que además se proyecta al futuro. Y claro, como hay musicales en todas las décadas, o que transcurren en todas las décadas, permite muy bien que el espectador vaya identificando cada momento por los musicales seleccionados. O sea, creo que es la dramaturgia leve que debe tener un espectáculo de este tipo, pero que soporta toda la historia, digamos. Se nota que se está contando de verdad algo. No es decir, ahora canto Los Miserables, ahora canto Evita, ahora canto Fama porque me viene bien, sino con una intención, con un sentido, ¿no? Sí, una cronología.
Nos ha costado. Al principio, cuando tuvimos la idea del espectáculo, y sobre todo cuando estuvimos buscando de Thomas Baker, que tú buscas, y no hay mucho de él, tuvimos que documentarnos, leernos libros, buscar por internet, rebuscar cielo y tierra para conseguir todo lo que necesitábamos sobre el personaje. Y bueno, con todo lo que conseguimos, creo que por eso ha salido como este, ¿no? Ese guión, por decirlo, como ese hilo conductor donde se pudo ir hilando todos los números y que quedara de una forma correcta y que la gente entienda de verdad la historia que queremos contar.
¿Cómo se siente la chica del terceto estelar?
¿Cómo me siento? ¿En qué sentido?
¿Es la única chica? ¿Cómo combinas las
muy
energías?
Bien, la verdad, sí, no me han excluido, ¿no? Ni nada. Sí, me tratan bien.
¿Y tú?
Estoy muy contenta con toda la... Yo fatal, ¿no? Me trato fatal. ¿Sí? Traigo un látigo todos los días.
Es una diva.
Venga, chicos.
Es la diva, ¿no?
No, que yo sepa bien, ¿no, chico? Por favor.
Sí, no. Fatal, que no. Eres un amor y mucha luz. Y Deira tiene mucha luz.
Sí.
Ay, ustedes también. Qué bueno.
¿Y cómo es esa sinergia con el público? Ahora que lleváis varias funciones aquí en el Amaya.
Yo creo que es buena la respuesta del público. Lo notas también en la cara, sobre todo en el momento Dancing Queen, ¿no? Que los bailarines bajan al público y todo esto. No sé, notas como la cara de la gente, no sé, de felicidad a lo mejor al ver al bailarín tan cerca, ¿no? Y yo creo que con todas las canciones, al ver... Nosotros con que veamos a la gente contenta, con que se lo pasen bien, disfruten, canten, baile, creo que está cumplido nuestro cometido, ¿no? Y creo que eso es lo... Todo artista es lo que quiere, ¿no? Que el público se lo pase bien y que de verdad le guste tu trabajo. Y creo que de momento, en las reacciones del público que hemos visto, creo que lo hemos logrado.
Sí, es maravilloso cuando a veces suenan los primeros acordes de una canción que ellos conocen.
Que es muy conocida.
Sea porque les gusta el teatro musical o porque han visto alguna película, como algunos hacen... ¡Ah! ¡Oh! Oh.
Sí.
Eso es mágico.
Sí, porque claro, obviamente hay que pasar por ciertos capítulos del musical inevitables cuando se hace una antología, pero no vais a todos los obvios. Ahí se nota algún caprichito, sí, en buen sentido, porque en todo caso, a lo mejor nosotros nos ha encantado especialmente porque somos muy fans de un musical como Aplauso, que yo creo que prácticamente en España se hizo en los 70, pero duró muy poco en cartel y quedó allí muy... Lauren Bacall, claro, lo hizo en Broadway, pero no lo hizo en cine. Entonces, claro, no queda realmente un testimonio de ese musical, más allá de que se emitió en televisión y que puedes encontrar un VHS espantoso y fatalmente grabado. Entonces dices, mira qué bonito, ¿no? Qué aplauso, que además, claro, entronca muy bien con lo que estáis contando, porque habla de eso, de el aplauso, del espectáculo, de la necesidad de que el público interactúe con vosotros. Entonces dices, bueno, han metido, claro, referentes como Evita, como El Fantasma, pero luego está Aplauso, la canción de Hairspray, tampoco es la más conocida de Hairspray, o la más bailada de Hairspray, por siempre todo el mundo se queda en el Good Morning Baltimore. Entonces sí, dices, sí, qué bien está hecha, con gusto y con cariño y con interés por el género, ¿no?
Sí, bueno, en los espectáculos anteriores nosotros comenzamos haciendo espectáculos de cabaret, ¿no? Que era, a mí personalmente me encanta el cabaret y me encanta toda esta movida de París, de Moulin Rouge, del Lido. Y nuestro último espectáculo, que se llamó La Folie, era un espectáculo totalmente inspirado en los cabarets parisinos. Y bueno, teníamos números como el del Folie Berger y rescatamos un poco, ¿no? Nos encanta, a mí me encanta el estilo de revista, de todo esto de cabaret. Y creo que también es un guiño a la gente mayor, que la gente mayor que viene, tú cuando ves a la gente o las canciones, se le ilumina la cara, ¿no? Y creo que también es como un guiño y un número más pensado para ellos que para la gente joven, que como dice, hay gente que a lo mejor no lo conoce.
Ah, pero a la gente le gusta.
En el día de hoy... donde hemos visto, aparte de evidentemente de Mamma Mía, donde hemos visto más fuerza es cuando desde el escenario nos han animado a hacer el amor con Hairspray.
Sí.
El público estaba, no sé si
el público estaba muy hippie hoy, ¿no?
Estaba muy hippie, pues otro día no están tanto,
esto... Hoy te han contestado al segundo.
Sí.
Sobre todo por este lado. Por este lado ha sido tremendo, ¿eh?
Sí. Hacemos porras en el camerino. ¿Será gente que hace el amor o no? Porque yo cuando digo, es la época dorada de la cultura hippie que nos enseña que hay que hacer el... Y ese silencio sepulcral. Y digo, creo que me he ido a otro país. Esto no es lo que yo creía. Sí, eso es muy gracioso, es muy gracioso. Y es tan gracioso como que respondan enseguida, que es como, hola, qué promiscuidad. Como que no lo saben y dices, bueno, o hay una sola señora que dice, ¡amor!
Sí, lo que ha sido, luego ya se animaron eso, como todos, pero ha habido una banderada. Hace el amor y no la guerra, que es un mensaje muy bonito, por otro lado.
No, y ese momento tan hilarante es genial para hacerle un homenaje a Ger.
Claro.
Y ese LED de Sunshine que nos marcamos todos aquí.
No, estaba pensando, bueno, porque además es muy divertido camuflarte entre el público cuando vienes a ver la función para hacer una entrevista, pues lo que oyes, lo que escuchas, lo que dicen en taquilla antes de entrar, lo que piensan, lo que esperan, lo que están luego mientras que quieren hacerse unas fotos con vosotros, etcétera. Y me daba cuenta que es un espectáculo que el amante del musical no se siente decepcionado, se encuentra en un territorio que conoce, con unas canciones que le gustan, y luego pues decimos con algunos caprichitos, que ya el que le gusta mucho el musical, pues sí conoce, pero quedan un poco aparcados para el gran público, pero el que venga muy virgen, habiendo visto dos películas o una, o queriendo saber qué es el musical, se va a sentir enseguida también muy implicado. O sea, no es este... Si a usted no le gusta el musical, no venga. No, porque igual es que o no lo conoce, o tiene que descubrirlo, o no se lo ha servido como usted puede apetecerle. Entonces me ha gustado mucho eso, porque a veces estas antologías también es verdad que están muy pensadas para los que somos muy de musical, y el público que no es de musical se queda fuera. Y aquí habéis, creo, logrado combinar muy bien que el que venga y no sepa nada se va a sentir en casa en el minuto 3. Y el que viene ya con la lección aprendida de casa, pues da palmas, corea y canta, ¿no?
Sí, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? De los que hemos escogido como los números más conocidos, que a lo mejor el que no se ha entendido de musicales, a lo mejor en la televisión, no sé, un domingo le han puesto Gris, ¿no? ¿Sabe? Y ha visto y se sabe alguna canción. Entonces yo creo que es una forma de conectar fácil con el público, de que así vengas, sepas de musicales o no sepas de musicales, alguna de las canciones te vas a saber y vas a cantar y pasártelo bien.
Sí, que uno de los conceptos que aquí siempre, anda que no me lo ha dicho a veces Ender o Javier, que está por ahí, es espectáculo. Todo tiene mucho espectáculo. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente no se imaginaría que se va a encontrar un supercalifragilístico espialidoso como aquí.
O sea, que cada una de las letras es un paso de una coreografía, las luces, bueno, la tecnología. Entonces yo creo que eso también, o sea, la buena elección de las canciones y el concepto espectáculo. Exacto. Todo el rato, o sea, que no recaiga. Uh-huh. Y una cosa que a mí me encanta, que es innovar, que yo creo que este tipo de espectáculos lo tiene que hacer. Y es incluir musicales como Something Rotten, que aquí no se conocen. Uh-huh. Y de dónde viene el odio a Shakespeare y a musical, ¿no?
Y las acrobacias.
Y las acrobacias. Uh-huh. Vamos, el fantasma de la ópera de aquí. Ríete de la barca. Mira, este volando va de un lado a otro. Sí, sí, sí.
Pues la bailarina que hace el baile de Flashdance. Uh-huh. También ha arrancado aplausos.
Porque además es un número solo, claro, sí. y un número que sí que tenemos, como dices, los de cierta generación, todos en la memoria por la película. Entonces, claro. Atreverse a hacer de nuevo Flashdance y salir sola. Y que el público responda como responde. Ole.
Sin doble.
Laurita.
Como en la película.
Exacto, claro, es verdad. Y dice, Bills nos encanta, pero no bailaba ella.
No bailaba. Bueno, y particularmente también darte la enhorabuena porque haces un maestro de ceremonias.
Oh, muchas gracias.
Fantástico.
Acatarrado y todo, hoy.
Bueno, el público ni se entera. Sí, o tal vez piensa, pues hablará así el maestro de ceremonias.
Claro.
¿Qué macho es?
La técnica y la experiencia es un grado también. Claro. Por eso también el casting, ¿no? Que ninguno de los que estamos aquí venimos de ¡ay, qué fan soy de los musicales! No, eso la verdad es que luego pero que no lo piensas, ya lo tienes asimilado, dada la experiencia y la técnica que yo hablaba con José, digo, bendita mi profesora de canto, que aunque estés matado, sacas ahí esa técnica que te han dado, y bueno, en la danza pasa lo mismo, y sales adelante, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por lo que
haces. Que muchas veces para hacer bien el teatro musical es más una cuestión de energía interpretativa, bueno, y de técnica, evidentemente, que de cantar como Los Ángeles y bailar como Nijinsky, ¿no?
Sí, la energía es la magia del espectáculo, ¿no? Si no hay energía, pues bueno, pues ponte un DVD que va a estar todo siempre igual. Si no trabajas para un público, si no le quieres regalar cada día algo, pues no sería espectáculo, ¿no?
Bueno, déjame decirle a la diva también.
que
tu momento de Vita es maravilloso, no solamente por cómo lo haces, sino plásticamente. Pues esas imágenes del entierro de Duarte.
Yo
no
lo he
Duarte.
Visto porque siempre me lo proyectan encima y yo
no
puedo mirar.
Pues un día cántalo desde aquí.
Me han dicho que está muy bonito.
Desde la corbata, ¿no? Pero bueno, es un número.
Sí. ¿Verdad? No, es que además es que se nota lo que estabais comentando de verdad, por eso yo quería destacar, aparte de todo lo demás que ofrecéis como profesionales en escena, el cariño, el respeto, el amor por el género, por eso cómo cada número está medido, pensado, con unas proyecciones muy muy concretas, con una iluminación muy precisa. Si estáis todos o solo dos, o canta al principio uno y luego aparecen los chicos del ballet o el resto del coro. O sea, en eso se nota Ender, de verdad, que está muy muy bien llevado, pero sobre todo eso, por el amor puesto, ya no porque lo hacéis vosotros, sino como si fuerais espectadores, como es el espectáculo que me gustaría algún día poder ver.
Sí, bueno, creo que también cuando eres parte del espectáculo, ¿no? Cuando te dedicas al mundo, eres bailarín o cantante o actor, creo que tienes otra visión, ¿no?, del espectáculo, porque a lo mejor hay productores o algo que tú dices, bueno, yo quiero una bailarina ahí, o quiero una cantante con una luz así o algo así, ¿sabes? Pero si a lo mejor no vives o no tienes esa experiencia, creo que lo veo desde otro enfoque totalmente distinto, ¿no? Entonces yo me imagino lo que si yo estuviese ahí, yo quisiera que estuviese pasando, ¿no? Entonces creo que por eso tiene ese toque muy cuidado y son muchísimas horas de curro y de trabajo para que todo salga perfecto y de muchos regaños. De más para adelante, más para atrás. No, ahí no está la luz. Ah, sí.
Bueno, y nuestro chico rescatado de Murcia también tiene un momento que nos encanta, que es el número de Hairspray, que te marcas una interpretación de esa canción.
Es
fantástica.
Adoramos ese musical, además. ¿No ves? Yo tengo curvas para hacer Tracy.
Pero haces un derroche vocal ahí.
Gracias.
Fantástico.
Pues sí, encima es una coral. Y la canto solo. Entonces tiene traya, ¿eh? Esa canción, pero
aparte de bailar fantásticamente bien todo lo de Gris.
Sí, porque igual. Porque Gris es lo hacéis en continuo. O sea, sí. A una chica va a cambiarse de ropa, pero tú es...
Yo todo.
Dale, venga, todo sí, sí, sí. Y mucha letra, porque anda, que el numerito del coche no tiene letra. Es decir, lograr respirar en cada momento y encima dar la emoción, si es más risa, más picarón, más de Dani Suco. Caramba.
No me sí, no es un personaje difícil. No es un personaje fácil.
No me extraña que la rescataseis.
Tiene fondo, tiene fondo.
Parecer el niño Balseiro. De venir y me casa.
El chico rescatado de Murcia, sabemos de dónde viene. Pero nos gustaría que...
Bueno, él viene de Alicante, tú eres alicante.
Bueno, yo soy de Alicante, pero estudié en Murcia. Pero quiero que quieran saber de dónde vienes tú.
Para nosotros ya ha quedado el sello del rescatado de Murcia, que nos encanta.
Y su profesora, que la ha nombrado y todo, pero sí. Los oyentes querrán saber. ¿Y dónde ha salido el maestro de ceremonias?
Wow, pues yo es que soy un loco.
Pues no, ya lo saben, es un loco y encima está acatarrado. O sea.
Eso es, un loco acatarrado.
Cuidado.
Pues la verdad es que yo empecé de niño en esto. Empecé en la Gran Vía de Madrid cuando todavía no estaba llena de teatros, con otro Thomas Baker, que era Luis Ramírez, que fue el precursor de los musicales en la Gran Vía de Madrid, porque remodeló el Teatro Lope de Vega para hacer El Hombre de la Mancha. Y junto con El Hombre de la Mancha hizo Peter Pan y ya aparecía... un niño que se llamaba Roberto Saiz, que hacía del hermanito pequeño de Wendy. Y luego, bueno, fui hilando musicales, con Chabelas, con en Hello Dolly, con Gisela en el Diluvio que viene, con el musical de Mecano, mi segunda vez en la Gran Vía, que yo creía que no iba a volver.
Qué susto, yo pensaba que se iba a remontar a los tiempos de...
Que todo es en 25 años que tiene, ¿no? Claro.
Que yo pensé que te ibas a remontar los tiempos de Maruja Díaz y Dulce Caridad, pero no, claro, no eres tan
soy mayor. Gran admirador, pero claro, si a mí no, ahora mismo en audiovisual no me dan ni padres, o sea, es que bueno, Thomas Baker tiene su empaque, entonces yo me pongo serio, pero bueno, todavía no tendría la edad como para hacer de Thomas Baker, pero bueno, somos actores.
¿Y la diva?
Yo, pues soy de Tenerife y he cantado desde los 15 años, siempre he estado yendo a clases de canto particulares, a clases de baile. Bueno, él ha sido mi profesor, Ender Bonilla. También casualidades de la vida. Y nada, pues eso, entonces siempre me han gustado los musicales, pero tampoco me he sumergido totalmente, sino que ha sido un poco gradualmente según me he llevado los espectáculos en los que me he ido metiendo. Uh-huh. Ha sido un poco por casualidad y al final pues sí que he terminado amándolos, pero no lo he buscado como ellos dos desde pequeñitos, que ha sido su sueño y eso, sino que la vida me ha llevado a ellos, porque me gusta bailar y cantar, y al final aquí estoy, haciendo 25 musicales y súper feliz. La verdad que me siento muy a gusto bailando, cantando, interpretando, bueno, también, pero más bailando, cantando, sobre todo.
Y a Ender Bonilla no hay que preguntarle, porque ya son muchos los espectadores que van conociendo y sabiendo de tu arte. Y además, claro, no hay más que decir que a ti la danza, el teatro, el espectáculo te gusta desde siempre.
Sí, bueno, soy venezolano, que tengo ya aquí 6 años en España y... Bueno, he empezado a bailar desde los 12 años, tengo 29, ya tengo ya, no sé ya cuántos tengo, bailando y sí, me encanta, siempre tuve claro que me gustaba el baile, ¿no? Y tuve la suerte de que, y espero que mucha gente como mis padres me apoyaron en este mundo, ¿no? Y que pude cumplir mi sueño y dedicarme completamente, llenamente a lo que me gusta, ¿no? Y bueno, sin parar, he hecho mi carrera, luego he estado viajando por ahí, me encanta viajar, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas y ahora en mi punto que estoy... enseñarle a la gente lo que sé y lo que tengo y que la gente disfrute de mi arte, ¿no? Y creo que seguiré aprendiendo y seguiré mostrando a la gente por mucho tiempo.
Y tú que estás al mando al frente de estos jóvenes talentos y no tan jóvenes. Es imposible no preguntarte qué opinas de estos concursos de talentos que hay en las televisiones o de danza o de canto de...
Bueno, a ver, como todos reality shows buscan espectáculos, ¿no? Y creo que al buscar ese tipo de espectáculos le hace muchísimo daño a los que nos dedicamos y a los que de verdad respetamos la danza o el canto o el arte como modo de vida o como ser de nosotros, ¿no? Y creo que estos tipos de espectáculos, que mira que me han llamado de varios para participar como bailarín o como profesor o como todo, y siempre he dicho que no porque creo que mis principios, ¿no? Como bailarín o como de lo que yo respeto, lo que para mí es la danza de verdad, no me lo permite. Y creo que como seguirá esto, le seguirá haciendo mucho más daño, porque ahora, a partir de todos estos programas, cualquier persona que hace dos clases de baile o que entra a un programa por dar pena, porque hay mucha gente que entra por el drama o por lo que sea, ya es bailarín. Entonces, a esa gente que está en la televisión, que es lo que vende, lo cogen en un musical o lo cogen y todo, y cuando tú vas a ver, el resultado es que fue una de las cosas, porque yo empecé, he montado mi compañía y he empezado a hacer cosas en España, fue cuando yo llegué, fui a ver espectáculos aquí y veía el nivel de los bailarines y decía, no puedo creer que un musical, después de venir de Broadway, porque he estado en Nueva York, he estado en muchos sitios, de ver esa calidad de espectáculo, ver a unos bailarines que a lo mejor cosas más técnicas de nosotros, no sé, cómo a subir la pierna o hacer todo, ¿sabes? Que digo, mira, no puede ser que a este nivel, que ya es un musical, que tú digas, es donde deberían estar los bailarines más formados, toda la gente más complementada, ¿no? Y creo que a partir de ahí ha surgido como mi gusanillo por hacer cosas y buscar gente de verdad que sea buena y que, aparte de bailar, cante y actúe y haga todo, porque creo que eso es lo que te va a dar que un espectáculo sea bueno, ¿no? Que toda la gente sea versátil y que te pueda dar muchos registros, ¿no? Que tú cantes, tú bailes y todo, porque al final, muy bien cada quien en su cosa, pero al final el conjunto le falta.
Exacto.
¿Y vosotros cómo lo veis este tema en la actualidad?
Pues les veo muy valientes, porque producir un espectáculo de estas características en este momento, pues es un hecho de valentía. Es un hecho de echar como Indiana Jones cuando aparece el puente, que no hay puente y luego aparece, de echar un pie adelante, y esta vez ha aparecido el puente y se está llenando todos los días el teatro y hemos puesto el cartel de localidades varias veces. Valentía, porque a ver, claro, cuando eres una gran empresa con muchos asociados, pues bueno, es un riesgo, pero quizá no lo es tanto, ¿no? Pero cuando son dos personas que han echado el pie adelante y un teatro que ha confiado en una apuesta así, aparte que el Teatro Amaya es un teatro ahora mismo rescatado para el... Me encanta hoy esa palabra, ¿no? Rescatado.
La palabra del día.
La palabra del día. Rescatado para el teatro musical. Ahora, a partir de ahora, pues, se sabe que el Teatro Amaya puede ser un teatro del género del teatro musical.
Pero bueno, tengo que defender algo también, que estos concursos y estas cosas nos ha dado a Edaira. Edaira ha sido participante de OT y ha sido una de las más favoritas de OT y creo que a raíz de ahí creo que la tenemos y que...
Sí, hace 11 años ya estuve en Operación Triunfo y claro, tiene su parte negativa porque lo que estaba comentando, que se banaliza mucho, parece que es todo súper fácil, en realidad no lo es, claro. Te da una popularidad maravillosa, pero muy efímera. Entonces, después tú lo tienes que trabajar. Y lo que decía es que se hace espectáculo y el espectáculo está bien en el teatro, pero con las vidas de las personas que con sus ilusiones entran ahí para mostrarse, pues es un follón. Pero bueno, yo no me voy a quejar. A mí me ha dado cosas buenísimas y cosas más chungas también.
Sí. ¿Y el rescatado de Murcia cómo ve el asunto?
Pues igual que Roberto, yo pienso que se tienen que hacer más espectáculos de este estilo. Y que contamos con mucho apoyo por parte de Ander y de Javier, porque vamos, muchísimo apoyo por su parte. Yo que sé, no sé qué decir. Estoy abrumado. pero que pienso que es una buena apuesta y que el espectáculo tiene calidad.
He dicho.
Venid a vernos.
Sí. Nosotros vamos a dar fe de lo que nos ha tocado hoy, que estamos grabando esta entrevista, les digo, en un domingo, el primer domingo que está el espectáculo en el teatro, y creo que en taquilla debían quedar 15 por venderse. Y cuando hemos llegado, además, una cola que digo yo, bueno, verás, no entramos hoy, porque estamos en la cola, digo, pero bueno. O sea, que es verdad que luego era un grupo, en cuanto empezó a repartírselas, se han apartado, pero como venían en grupo, estaban todos en bloque, alrededor de la taquilla. Entonces, yo creo que es una muy buena invitación, una muy buena propuesta, porque Broadway está muy vivo, ha de estar muy vivo, puede estar muy vivo, cuando se hace con artistas, como nos gusta a veces reivindicar, multidisciplinares, que el musical requiere todo.
Y currantes de lo suyo, también nos gusta...
reivindicarlo
en el espacio.
Y que les guste y lo aman. Así que en el Teatro La Maya hasta...
hasta 29 de mayo y puede que sigamos hasta...
¿Quién sabe?
Que seáis como Billy, Idol en Londres, que va a terminar ahora, pero ha estado en cartel 9-10 años, creo que han sido. O Wicked que aún sigue, o todos estos musicales, ¿no?
Yo lo que les pediría es a cada uno de ellos, así en plan atraco, una razón por la que venir a ver Viva Broadway al Teatro Amaya. Aparte de todo lo que nos han dicho a lo largo de la entrevista.
Venga, la diva, la diva.
La diva.
Que en sí misma es una razón para venir a ver Viva Broadway, pero otra más.
A ver, pues yo diría que es entretenido, que no hay ningún momento en el que tú digas, ay, va, qué tostón, sino que todo lo contrario, que es divertido, dinámico, que tiene distintas emociones. Yo qué sé. Que venga, que está muy guay. Para vivir los musicales en un mismo espectáculo.
Enter.
Siguiente.
Bueno, yo les diría que vengan porque es un espectáculo donde van a cantar, a bailar, a reír, a llorar, si cabe. Y nada, que es un espectáculo que hacemos con todo el cariño y que lo haremos hasta que el público quiera y que aquí estaremos para todos los que quieran vernos.
Bueno, pues yo pienso que tenéis que venir al Teatro Amaya a vernos porque es una forma también de culturizarse un poquito en el tema del teatro musical, de aprender la historia y de conocer musicales que a lo mejor nosotros no profundizamos mucho, pero te puede crear el gusanillo de querer ver las películas y querer ir a ver los teatros y a todo.
Pues en mi caso, pasión y espectáculo. Lo van a vivir. Van a disfrutar y a reír con nosotros, o a emocionarse, que eso también ha ocurrido, y lo que decíamos antes, van a ver espectáculo, con mayúsculas y subrayado.
Y se curan los catarros.
Y se curan los catarros. Yo el miércoles ya estoy como una rosa y vamos a la guerra que voy a dar.
Mary Poppins con un poquito de azúcar, la píldora baja maravillosamente.
Y yo añado una, que es que nuestro rescatador de Murcia, sobre todo a la luz de los focos, es igualito que Henry Cavill. Las enamoradas y los enamorados de Superman, que vengan también a la Amaya.
Me lo han dicho, ¿eh? A veces.
Pues total, ¿verdad?
Sí, porque como estábamos sentados allí, como en fila 14, pero prácticamente en el pasillo, en el Dancing Queen tú llegas hasta el final y dices, es igualito que Henry Cavill. Digo yo, pues sí. Y no hace falta ni capa ni nada.
Nada, tenemos un número. Nosotros vamos a ver Superman en el
musical. No, que es un
musical gafe. No. Quita. Estos son, los que hacéis son los idóneos y fantásticos. Chicos, de verdad, gracias por la pasión, gracias por el talento, por la entrega, gracias por ayudarnos a soñar. Y porque lleguemos a la butaca del Teatro Amaya y nos olvidemos durante hora y media de dónde estamos, más que viviendo con vosotros en Broadway.
Este Anything Goes, la sintonía habitual para que en Destino Wonderland recibamos el musical con todos los honores como merece, viene muy al pelo al musical que has elegido hoy, Pablo Vilaboy, porque alguien diría, estos son plumas y lentejuelas, y de lo que vas a hablar hoy tiene muchas plumas y muchas lentejuelas.
Y además, parte de Anything Goes transcurría en un crucero, en alta mar, y este musical que traemos hoy a Destino Wonderland también transcurre parte del mismo en un barco.
Aunque habrá quien se sorprenda de que lo califiquemos como musical, pero si no es un musical, ¿qué es?
Bueno, en su origen también lo fue, en las tablas. Era un musical con música de Jules Stein, letras de Leo Robin y libreto de Joseph Fields y Anita Luz. A su vez, estaba basado en un bestseller de Anita Luz, y se llamó, del mismo modo que la novela de La Luz, Los caballeros las prefieren rubias. Mucha gente. Que el origen fue teatral
Y cuando se llevó al cine en 1953, con el mismo título, también fue un musical muy, muy especial porque tenía mucho de comedia, de situación.
Eso es.
Pero también tenía unos números musicales que estaban ya en su origen teatral y que funcionaban fantásticamente bien en la película de Howard Hawks, que fue quien la dirigió en cine.
Uno de esos señores que a veces se menosprecia diciéndoles artesanos, pero bueno, si artesano es tener ductilidad, tener versatilidad, tocar todos los géneros y hacerlos todos maravillosamente bien, bienvenidos sean los artesanos. Son los que necesitamos en el mundo del arte. Artesanos.
Eso es. Y bueno, aparte de los méritos que tiene de por sí este musical, que en Broadway lanzó al estrellato a una leyenda de las tablas, como fue y es Carol Channing, pues lo traemos a Destino Wonderland, porque también fue quien cimentó la imagen de rubia, ingenua y explosiva, pero al mismo tiempo astuta, inteligente, candorosa, esa imagen que en la historia del cine tiene un nombre, y ese nombre es Marilyn Monroe, que fue además, al igual que le pasó a la Channing en Broadway, fue con este papel, pues como alcanzó la cima también del estrellato. Hay que decir que esta película, que como decimos estrenó en el 53, coincidió entre otro exitazo de la Monroe, como fue Niágara, donde hacía un papel de mujer fatal, que teóricamente era el tipo de rol para el que estaba destinada, pero llegaron estos caballeros, les prefieren rubias, y cimentó de tal modo el arquetipo de su imagen cinematográfica para la comedia ingenua y sexy, que bueno, desde entonces muchos de sus roles en la gran pantalla estaban cortados por ese patrón. De hecho, poco después de Los Caballeros, se estrenó Como casarse con un millonario, en el que volvía a repetir un poco este rol de Lorelei Lee, que era el personaje que interpretaba en Los Caballeros, los prefieren rubias.
En la siguiente, en Cómo casarse con un millonario, encima era miope. Añadíamos algo más a su torpeza, a su ingenuidad, a su falta de conciencia de su carácter explosivo y de lo que provocaba en los hombres a su paso.
Sí, además era un tipo de personaje que de repente soltaba una réplica súper inteligente que dejaba fuera de juego a su oponente y que lo llevaba a cuestionarse: ¿es tan tontita como aparenta esta rubia? ¿O realmente se lo hace?
Qué grande Marilyn Monroe. Qué poco valorada en su día y en su momento, y todavía cuesta que a veces la considere lo que era: una estupendísima actriz, una magnífica cantante. Es una todoterreno, como dices. Esta película cimenta el mito porque lo demuestra. Es capaz de coger viejos éxitos, parece que no los ha cantado nadie antes, les da una impronta muy particular, y luego es un personaje muy arquetípico, muy al límite, que lleva con muchísima inteligencia, con muchísima mesura, y que lo hace muy, muy, muy creíble, muy humano.
Sí, pero hay que señalar que en esta adaptación al cine que se hizo de Los Caballeros, las prefieren rubias, ella no era en realidad la estrella. El gran nombre de la película era Jane Russell, otro nombre mítico del Hollywood de aquellos años, que ya era toda una estrella, que ganaba el cuádruple que Marilyn en esta película, que encabezaba el reparto, y que ya para abrir boca empezaba la película haciendo un dúo con Marilyn, en el que estaba a la altura de Marilyn, que ya es mucho. ¿Lo escuchamos?
Por supuesto.
We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks.
someone broke my heart in Little Rock. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine and ermine, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes, I'm going back home and punch the nose of the one who broke my heart, the one who broke my heart, the one who broke my heart in Little Rock, Little Rock, Little Rock. As long as the guy's a millionaire, for a kid from a small street, I did very well on Wall Street, though I never owned a share.
Una película que comienza así, en plena efervescencia, solo puede ir a mejor. Solo puede ganar, sobre todo cuando hay un maestro del tempo y del ritmo como Howard Hawks detrás de la cámara.
Sí, además, ese inicio con estas dos mujeres enfundadas en trajes de noche con lentejuela roja y con bisón evolucionando por unas escaleras, pues es inolvidable.
Madre mía, dos mujeres tan diferentes, porque además eso, el físico de Jean Russell, imponente, impresionante, le sacaba dos cabezas a Marilyn y casi a cualquiera. Sin embargo, como dices, estaban como a la misma altura artística.
Sí, porque aquí, aunque Marilyn eclipsó totalmente a Jean Russell en la película, hay que destacar que Jean Russell hace un estupendo trabajo de comedia.
Fantástico.
Los caballeros las prefieren rubias, ¿no? Digamos que da la morena lista, la que saca de todos los líos a Marilyn. Aquí hacen de dos amigas coristas que se embarcan en crucero rumbo a París. Y bueno, en esa peripecia, la Russell es la que le saca las castañas del fuego a su compañera y hace un estupendo trabajo interpretativo.
Era, como dices, un vehículo para su lucimiento. Lo que ocurre es que el personaje de Lorelei es muy agradecido, sobre todo si lo interpreta alguien como Marilyn o, como decías, en las tablas, alguien como Carol Channing, que todavía salía en los Tonys con 70 y tantos años y dejaba a Hugh Jackman sin aliento.
Según cuentan las crónicas de la época, Marilyn vio durante un mes seguido a la Channing en escena cuando se enteró de que iba a conseguir su papel, para aprender un poco de las dotes cómicas de ese genio de teatral que fue y es Carol Channing.
Es irrepetible esa mujer.
Hay que mencionar también que tanto Jean Russell como Marilyn se hicieron muy buenas amigas durante el rodaje y Jean Russell siempre, bueno, y Marilyn mientras vivió, siempre se recordaron la una a la otra con muy, muy buenas palabras y bueno, eso dice mucho sobre todo de la Russell, que
sí, porque vinieron a comerle el terreno.
Claro. Pero sí hay un número estrella en esa película, un número musical que ha sido imitado hasta la saciedad, desde Madonna a Moulin Rouge y bueno, en todo show de transformismo que se precie tiene que estar este número. Pues como digo, si hay un tema y una secuencia mítica en esa película y también en la historia del cine, es aquel de que dice aquello de que los diamantes son el mejor amigo de una chica.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice. But get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend.
Te dejas llevar y te olvidas de todo lo demás.
Mítico el número y la interpretación y, bueno, todo el conjunto y ese tono de color y de musicalidad y de erotismo que destilaba esta secuencia.
Cuando hay personas que... Para empezar, es una cuestión de gustos. Tú puedes argumentar por qué te disgusta o por qué deja de convencerte o por qué no eres fan de Marilyn Monroe. Pero cuando se ataca simplemente, no sabía cantar, no era buena como actriz. Lo que ha dicho Pablo Villavoy, este número ha sido imitado hasta la saciedad. ¿Ha sido igualado? No. ¿Ha sido superado? No. Cuando alguien pretende seguir la estela de Marilyn Monroe, normalmente se le ridiculiza, porque claro, se coloca a la estela del mito, pero ni de lejos lo alcanza. De hecho, a Madonna se le criticó mucho, incluyendo el Material Girl. Ese homenaje, porque decían, Madonna, ¿dónde va? No tiene nada que ver con la elegancia, con la simpatía, con el encanto de Marilyn. Lo hacía desde otro punto de vista. El número Moulin Rouge es absolutamente fantástico, pero es verdad que integrado entre otros varios. O sea, como es un midley, se mezcla con otras canciones, no es exactamente una imitación, que fue la inteligencia de Baz Luhrmann, de este número. Entonces, yo creo que escuchar una voz tan magníficamente afinada, tan en su punto, voz que tenía tinte de soprano, está dicho por estudiosos musicólogos, no por un admirador de Marilyn. Algo tendrá el agua cuando la bendicen tanto.
Sin embargo, sería injusto no mencionar otro número en solitario de Jane Russell, que se ha convertido también en mítico por razones distintas. Es un número que no sabemos bien cómo pasó la censura en la época. Supongo que porque ella iba bastante vestida y estaba rodeada de hombres semidesnudos y se fijaban en ella y no en ellos, pero es un número muy gay porque lo interpreta cantando y contoneándose en medio de nadadores olímpicos en bañador, haciendo cabriolas y además ella en el tema cantando que dónde está un hombre para ella, que ella necesita amor. Así que no sabemos muy bien por qué pasó la censura. Estarían más atentos, como digo, a los pechos de la Russell o a los contoneos de Marilyn, pero este es el número estrella de Jane Russell en solitario, en Los caballeros las prefieren rubias.
Can't play tennis, my golf's a menace, I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball, ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? Pathetic and non-athletic, can't keep up in a marathon. I need some shoulder to lean upon and a couple of arms to hold me. Ain't there anyone here for love? I'm not in condition to wrestle, I've never trained in a gym. Show me a man who can nestle, and I'll pin a medal on him. Need some chappie to make me happy, and he don't have to be Hercules. Don't anyone know about birds and bees? Ain't there anyone here for love?
Sweet love, ain't there anyone here for love?
Es una injusticia que Tierra se la haya quedado arrinconada, olvidada, postergada.
Bueno, pero eso pasa cuando estás junto a una estrella del calibre de Marilyn.
Sí, pero luego hay, digamos, entre comillas, tropiezos, subidas y bajadas en la trayectoria de un artista, pero vuelve y emerge. Pero ya Jean Russell ya tuvo siempre la losa de haber sido la segundona al lado de Marilyn Monroe.
Y además, años después se hizo la secuela de esta película, que se inspiraba a su vez remotamente en la secuela literaria que hizo Anita Loos de Los caballeros las prefieren rubias, que se tituló tanto la película como la novela, pero se casan con las morenas. Fue interpretada, como digo, por Jean Russell, pero en vez de Marilyn le pusieron a Jane Crane al lado y fue un fracaso. O sea que se demostró que la magia de la primera película tenía mucho que ver con la presencia de Marilyn en la comedia.
Y no olvidemos a ese fantástico actor secundario, Charles Coburn.
Charles Coburn.
Es genial. Parece que toda la vida ha sido un rico millonario que está a bordo de un transatlántico.
Sí, haciendo aquí de un viejo verde que intenta conquistar a Marilyn con ciertas joyas con las que no debería jugar.
Efectivamente. Hasta ahí podemos leer por si alguien no conoce la película.
Y por último, apuntemos que, como curiosidad, que el papel de Lorelei Lee, este que inmortalizó a Marilyn en la película de Howard Hawks, le fue ofrecido en primera instancia a Judy Holliday, pero ella lo rechazó porque decía que ese personaje pertenecía a Carol Channing y que nadie lo haría mejor que la Channing. Creemos que se equivocó. No es que Marilyn lo pudiera hacer mejor, sino lo hizo de otra manera.
Claro.
Y asentó un mito.
Tal vez Judy Holliday, que en ese momento era la máxima estrella porque había ganado un Oscar contra pronóstico, enfrentada a Bette Davis, a Eleanor Parker, a Anne Baxter y a Gloria Swanson, por Nacida ayer, consideró que el proyecto no estaba a su altura o no era lo que le interesaba o lo que le apetecía hacer ahora. Pensémoslo así, porque Judy Holliday hubiera estado magnífica sin ninguna duda en este personaje también.
Sí, lo hubiera hecho también de otra manera distinta, tanto a Marilyn como a Carol Channing.
Pero bueno, la historia, la leyenda ha quedado así. Fue Marilyn Lorelei y será siempre Lorelei en la memoria de todos.
Pues nos despedimos, si os parece, a bordo de este crucero, justito a punto de partir. Cuando las coristas se despiden de sus enamorados americanos y se van rumbo a París.
Pues es el mejor momento porque la singladura de Destino Wonderland por hoy está terminando. Con lo cual imagínense que nos vamos alejando de ustedes como el transatlántico, pero que regresaremos muy pronto. Gracias, Pablo Vilaboy.
Aquí nos quedamos con Marilyn.
Gracias, Alberto González, al otro lado del cristal. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en un programa más. Seguimos navegando, seguimos soñando, seguimos bailando, porque los caballeros siempre, eso dicen, las van a preferir rubias.
Square. I'll see you.